Investigador, estudiante,
técnico, ama de casa, niño, maestro, ingeniero, licenciado.
Ciencia para todos.
El CIDIR del Instituto Politécnico Nacional y Radio Universidad les damos la bienvenida. Nos encanta tenerlos con nosotros, platicando acerca de temas interesantes para la comunidad. Mi nombre es Erika Casio y en esta ocasión tenemos como invitada a la maestra Elizabeth Medina Herrera, que nos va a platicar acerca de un tema que a mí en lo personal me encanta, que es la truchicultura, el cultivo de trucha. Bienvenida, Liz.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Liz, es un tema bien interesante. En todo el país se ha dado un boom en los últimos 20 años más o menos, de todo lo que es la acuacultura. ¿Qué es la acuacultura?
Mira, la acuacultura o acuicultura, como es indistintamente, es lo mismo, se define como el conjunto de actividades que tiene por objeto la producción, el crecimiento o desarrollo y comercialización de organismos acuáticos, animales o vegetales, ya sea en aguas dulces o saladas. En particular, la piscicultura, pues es una actividad que deriva de la acuacultura y este se basa en el uso de peces que son criados en un medio aislado de su hábitat original. Es en sí lo que viene siendo la acuacultura en forma general.
Bueno, algunos textos dicen que la acuacultura se empieza a fomentar en el país debido a la sobreexplotación de los mares. Sin embargo, encontramos que la piscicultura en realidad se viene dando desde muchísimo mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, incluso si nos vamos desde los toltecas y los mayas, ellos ya tenían un cierto hábito de cultivo de peces.
Sí, mira, pero sí ya se tenía desde antes el cultivo de peces en una forma más ordenada o más cuidada. Lo que pasa es que en México se empieza a dar el boom de la acuacultura a finales del siglo XIX, pero esto ya más como una actividad tendiente a la repoblación de lagos, de lagos, lagunas y de presas. Se tiene, la información que aproximadamente en el año de 1883 es cuando se empieza la piscicultura institucional, cuando se construye el vivero nacional de Chimalapan en el Estado de México, con un lote de 500,000 huevos de trucha arcoíris que fueron importados de Estados Unidos. Aquí en este caso, pues se empezó primero con el cultivo de la trucha arcoíris.
Entonces, empiezan a construir el gobierno, o sea, esto es una iniciativa del gobierno,
sí.
Empieza a construir instalaciones para reproducir la especie de la trucha.
Exactamente, para reproducirla y repoblar a diferentes cuerpos de agua, principalmente en estados que no cuentan con litoral.
Okay. Sí. Okay. Como para fomentar una actividad productiva.
Exactamente.
Okay. Aquí en Durango, más o menos, ¿cómo es que empieza? A ver, platícame un poco más acerca de la actividad en Durango.
Mira, en Durango una vez que se empieza a consolidar en el país, de alguna forma que empieza en el centro de México, también se extiende, hacia otras ciudades. En el estado de Durango se ha promovido mucho o se empezó el cultivo de trucha, sobre todo en las zonas serranas. Esto como un aprovechamiento del recurso hídrico que se tiene en estas zonas, aprovechando los arroyos y manantiales naturales que se tienen allí. También se empieza a incrementar como una fuente de ingresos y de trabajo en comunidades que se consideran que tienen un alto grado de marginación y pobreza. Aparte también como una fuente de alimentos que tiene un alto contenido de proteína, que tiene un 18% de proteína, y como una adaptación de la actividad económica principal, que es el aprovechamiento forestal.
Liz, hay muchas especies de peces, sí, hay muchas especies incluso como de truchas.
Sí.
¿Cuál es la trucha que se está cultivando y qué características tiene esta especie para el cultivo?
Mira, la trucha que se está cultivando o que es la su nombre científico es Oncorhynchus micus. Este es un derivado de la familia de los salmones. Las características de este pez es que se da en cuerpos de aguas frías, en arroyos, en ríos que tengan una temperatura muy baja. Y eso hace que la carne tenga un sabor diferente, no a cien o algo.
Sí,
otro.
Como el bagre, ¿no?
Exactamente.
El bagre lo pruebas y sabe a lodo.
A lodo, sí. Y esta no, eso es una carne muy blanca que es muy rica, o sea, es una carne muy fina.
Y aquí en Durango entonces tenemos áreas importantes de cultivo para cultivar.
Sí, las áreas principales donde se está cultivando, pues es en la sierra, todo lo que es la Sierra Madre Occidental. Y estas áreas abarcan desde San Dimas, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, Otaes y todas las zonas de la sierra, precisamente porque reúne estas cualidades de temperatura y de agua limpia.
¿Y qué nos puedes decir? O sea, ¿cómo le está yendo a Durango en la truchicultura? O sea, ¿realmente están funcionando estas granjas o más o menos cuántas granjas tenemos en el estado?
Mira, en las granjas, el número de granjas no se ponen de acuerdo todavía en el número de que se tienen, pero se puede decir que en general hay aproximadamente 75 granjas que existen en el estado de Durango. Se encuentran principalmente, como te decía, en los municipios de Topia, Tamazula, Otaes, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo y San Dimas. Durango tiene una gran capacidad para la producción de trucha. De hecho, en los anales, en los anuarios estadísticos de pesca, se empieza a tener la primera mención de producción de trucha en Durango a partir del 1995, que cuenta con 9 toneladas anuales de trucha. Conforme va pasando el tiempo, pues va aumentando y se tiene para el 2010 una producción de 1,182 toneladas de trucha. Esto lo hace que compita, que quede en tercer lugar de producción de trucha en el país, nada más superado por el Estado de México y por Tamaulipas.
Si tenemos tanto potencial en el estado para el cultivo de la trucha, ¿por qué no se ha detonado de la manera que pudiera detonarse? ¿Qué es lo que nos está impidiendo ese proceso?
Fíjate que esa es una pregunta bien interesante porque puede haber muchos factores. Yo pienso que una de las principales que no se ha detonado es que se tienen deficiencias en las estrategias de ventas y comercialización del producto. También existe una insuficiente producción local de huevo oculado y alta dependencia del exterior. O sea, por huevo oculado significa de huevo que ya está, que está
como para eclosionar, como para tener el bebé.
Sí, para tener ya el bebé. Ajá. Entonces, también el elevado costo del alimento balanceado, que provoca que aproximadamente del 40 al 50% del costo de producción se debe al alimento. Bueno, en Durango se tiene una derrama económica que deja aproximadamente por cada 100 toneladas de trucha producida, son 6 millones de pesos lo que deja esta derrama. Entonces te das cuenta de la capacidad de venta y la capacidad de Durango, de la producción y del beneficio económico que puede traer al estado.
De acuerdo a tu percepción y tu experiencia en cuanto a trabajar con productores, porque sé que has trabajado mucho con productores aquí en Durango, tal vez un poco más desde la perspectiva tecnológica, que es tu fuerte, pero desde tu percepción, ¿dónde podría incidir el gobierno para apoyar y fomentar esta actividad?
Mira, yo pienso que sería en buscarles más, de acercar tal vez más el mercado en cuanto compra de alimentos, en cuanto compra de huevos, pero también las redes de distribución o de venta que se puedan establecer. O sea, la comercialización en sí del producto. Yo pienso que allí sería una de las principales aportaciones que pudiera tener el gobierno, porque por lo general el producto se vende a pie de granja.
Okay.
Y en las localidades donde se está produciendo es en las localidades donde se vende. De hecho, en Durango muy poca gente sabe que en Durango se está produciendo trucha y no conoce. O sea, tú vas a los mercados, tú vas a los supermercados y no encuentras, o sea, no hay. El producto mismo que se está produciendo en Durango no lo encuentras en el estado de Durango. O sea, entonces es allí donde se tendría que tener las redes de distribución de comercialización de este producto.
Entonces, en cuanto, o sea, si lo vemos como una cadena donde todo comienza en la venta de los suministros para los truchicultores, ¿no? O sea, ya estamos fallando desde el acceso al alimento que pueden tener ellos, porque yo me imagino que hay pocos proveedores aquí en el estado que les vendan, sí, y por eso también sube mucho su costo.
De hecho, pues hay dos marcas, nada más las que se distribuyen aquí en Durango.
Y la otra parte, o sea, la producción bien, sí. Tenemos fortalezas, tenemos mucho potencial en cuanto a recursos y ambiente, ¿no? En cuanto a temperatura, etcétera. Sin embargo, la red, la cadena es la que nos está fallando, ¿no? Es la que nos falta soporte, entonces.
Sí, sobre todo, te digo, en las redes de comercialización, una de las cosas muy importantes también es que tienen es que a veces para sacar el producto de la sierra, los caminos no ayudan. Entonces, eso te encarece también los costos, porque necesitas ciertos equipos especiales, refrigeradores o camionetas que estén diseñadas con refrigeradores para poder sacar el producto. Entonces, muchas veces es desde donde ubicas la granja, el problema, cuál es el camino, o sea, qué caminos, son caminos de terracería que van formando en la sierra y que cuando llueve se ponen, no puedes pasar a veces. Okay. Entonces, muchas veces, pues desde ahí viene el problema, ¿sí? ¿Cómo vas a sacar el producto de la sierra, de la granja?
Okay. Sí. Gran cuello de botella aquí en el estado.
Sí, sí.
En cuanto a investigación, Liz, hay desarrollo, porque tenemos, por ejemplo, en los estados costeros, donde hay un gran desarrollo de investigación en cuanto a pesquerías y acuacultura. Uh-huh. Aquí en el estado, ¿cuál es tu percepción en cuanto a la investigación en acuacultura?
Es muy pobre. Yo siento que apenas está empezando. Poco a poco se ha ido, se está despertando. De hecho, aquí las instituciones que más han trabajado con la acuacultura, pues es el INIFAP. Sí, en particular, yo creo que muchos conocen a la maestra Leticia Marque, ella es la que ha estado promoviendo más lo que es el establecimiento de granjas, tanto de trucha como de tilapia y de otras especies. Sin embargo, es muy pobre la investigación que se está llevando a cabo. El CIDIR, pues apenas estamos incursionando en ese tema que para mí es muy importante porque puede ser un gran desarrollo económico, se puede tener un gran desarrollo económico.
Claro, una gran oportunidad para las comunidades.
Exactamente.
De generar una actividad productiva importante y también en cuanto a estado, ya que, bueno, pues un tercer lugar no es malo, ¿no?
No.
Estamos en un asunto competitivo a final de cuentas.
A final de cuentas, sí. Se puede y se puede lograr más.
Bueno, Liz, pues fue un placer tenerte con nosotros. A mí, en lo personal, me encanta este tema también, desde otros aspectos menos tecnológicos, tal vez más comerciales y organizacionales.
Sí.
Y seguramente habrá mucho, mucho que hacer en relación a todo esto.
Muchas gracias.
¿Un último comentario que quisieras hacernos?
Pues que procuren conocer, hay muchas, aquí una de las granjas más cerca que se tienen es la granja La Victoria, que está un poco más adelante del Salto, y es ahí hay un criadero de truchas, entonces mucha gente puede ir y probar y conocer de qué se trata esto.
Bueno, querido auditorio, pues ahí está la invitación. Hagan un poco de ecoturismo, salgan, paseen, conozcan la sierra y conozcan estas granjas de trucha. Van a comer un pescado delicioso, realmente es una carne muy, muy rica. Vale la pena. Y pues como siempre, un placer haberlos tenido con nosotros. Me despido, mi nombre es Erika Casio y los esperamos en la próxima emisión de Ciencia para Todos. Y los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, IPN CIDIR Unidad Durango, para que nos dejen sus comentarios, sus inquietudes, sus intereses. Y pues la página de Radio Universidad, www.radio.ged.mx. Que tengan un hermoso día y pues a comer pescado.
CIDIR Durango, en coordinación con la XHHD Radio Universidad, presentaron.
Ciencia para todos.